De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Mes y medio de negociaciones y el resultado es un nuevo gobierno en Alemania. Un gobierno semáforo por el color de los tres partidos, que han sido capaces y responsables de superar sus diferencias y lograr un acuerdo suficiente para formar un gobierno tripartito. Socialdemócratas, liberales y verdes, con la presidencia del más votado, el socialdemócrata Scholz, con el líder de los liberales en la cartera de finanzas y la líder verde como ministra de Asuntos Exteriores. Son 177 páginas de acuerdo de gobierno, con todo medido y calculado y con el compromiso de que los problemas que vayan surgiendo se vayan resolviendo sobre la marcha con una voluntad política que produce una sana envidia. Y tranquilidad también produce, porque la estabilidad política en Alemania es un seguro de continuidad para el proceso de Unión Europea en un momento en el que se lleva a cabo la conferencia sobre el futuro de Europa y sufrimos los efectos de una nueva ola de coronavirus. Ola de coronavirus que afecta en unos países de una manera más grave que en otros. Con Alemania frente al desafío de su futuro tras 16 años de gobierno de Angela Merkel, hoy Francia e Italia han firmado un acuerdo de cooperación trascendental. Se fortalecen los lazos clave para el desarrollo de unas relaciones entre dos de los principales países europeos. Acuerdo que Francia y Alemania firmaron hace tiempo y que son complementarios de la construcción de la Unión Europea. La refuerzan. España contempla los movimientos europeos desde una triste distancia y es un problema grave la pérdida de peso político entre los principales socios europeos. Entre tanto, esta semana hemos asistido en Sevilla, en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, a la jornada Andalucía, un modelo de vecindad en la Unión Europea. Andalucía por el futuro de Europa. Es dentro del proyecto de acción exterior de la Junta. Lo ha realizado con la colaboración de la revista Atalayar. La vecindad sur, un tema crucial para la estabilidad del Mediterráneo y, por tanto, para la estabilidad de Europa. Un detalle relevante, en la inauguración intervino Andrea Zulay, copresidente de la Fundación Tres Culturas, pero también consejero del rey de Marruecos, Mohamed VI. Ahora lo analizamos. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con María Cerdán y Álvaro Escalonilla.
Alemania ya conoce su nuevo gobierno que reemplazará a Angela Merkel tras 16 años en el poder. El socialdemócrata Olaf Scholz liderará el nuevo ejecutivo alemán. Aún así, el llamado gobierno semáforo pretende ser refrendado por los partidos que lo suscriben en la votación entre el 6 y el 9 de diciembre.
Al menos 27 personas perdieron la vida el jueves tratando de cruzar el Canal de la Mancha. Una nueva crisis migratoria que abre otro frente, las relaciones franco-británicas. Boris Johnson propuso la creación de patrullas marítimas conjuntas, señalando la inacción de las fuerzas de seguridad francesas, mientras que el Elíseo, molesto por la misiva del premier británico, canceló las reuniones pendientes para este viernes.
Continúa la crisis migratoria entre Polonia y Bielorrusia. La OTAN ha respaldado a Polonia y ha rechazado la fuerte presencia militar de Rusia en la frontera con Ucrania. Este país, por su parte, ha puesto en marcha la Operación Polesia para reforzar su frontera con Bielorrusia por la presión migratoria. Polonia y Letonia piden una defensa común de la Unión Europea ante lo que califican de amenaza bielorrusa apoyada desde Rusia.
El presidente del Parlamento de Suecia concedió ayer una nueva oportunidad a la Magdalena Andersson para liderar el gobierno. La candidata socialdemócrata dimitió el miércoles, tan solo 7 horas después de ser nombrada primera ministra. La retirada del apoyo parlamentario del Partido Verde por la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos dejó caer a Anderson, llamada a ser la primera mujer al frente del Ejecutivo del país nórdico.
Marruecos e Israel firman un acuerdo de seguridad sin precedentes. Así se ha acordado en una visita del ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, a Rabat, donde se ha sellado el acuerdo.
El primer ministro etíope se traslada al frente de batalla. Abiy Ahmed, premio Nobel de la Paz en 2019, anunció el miércoles su adhesión al ejército para frenar el avance de los rebeldes del Frente Popular de Tigray.
Honduras celebra este domingo las elecciones generales que decidirán el futuro del presidente Juan Orlando Hernández. Estos comicios se celebran mientras se acusa al presidente hondureño de fraude y de tener supuestamente vínculos con el narcotráfico, algo que ya investigan las autoridades de Estados Unidos.
Arrancamos nuestro De cara al mundo de hoy con las políticas de vecindad en el Mediterráneo de la Unión Europea. Unas políticas cruciales para el desarrollo, la estabilidad y la colaboración en diferentes sectores, tanto de Europa como de los países de la región. Álvaro Escalonilla nos recuerda los argumentos de esta jornada.
Sevilla ha acogido esta semana el Seminario Andalucía, un modelo de vecindad en la Unión Europea. El encuentro, organizado por la Fundación Tres Culturas y la Secretaría Exterior de la Junta de Andalucía, ha servido para analizar el papel de la región como puente entre Europa y el Mediterráneo. Ponentes como el eurodiputado Juan Ignacio Zoido o el secretario general de la Acción Exterior de la Junta, Enrique Millo, destacaron la importancia estratégica de Andalucía en el seno de la Unión Europea como frontera sur del continente. Otra de las intervenciones destacadas fue la del consejero para Asuntos Económicos y Financieros de Mohamed VI, Andrea Zulay, quien apeló a la Conferencia de Barcelona para recuperar la estabilidad en el Mediterráneo. E hizo además un llamado al entendimiento entre el norte y el sur para dar carpetazo a la crisis diplomática.
¿Por qué no una hoja de ruta y que se pueda elaborar igualmente aquí, estimada, para que podamos de nuevo arrancar todos juntos a la conquista y la reconstrucción de este partenariado privilegiado entre las dos riberas del Mediterráneo, tan vital como es? Es buena para el sur y es prioritaria para el norte, y ni el norte ni el sur del Mediterráneo podrían eludir esa realidad geográfica, económica, diplomática, estratégica para el bien común.
Elías Bendodo, consejero de la Presidencia de la Junta, puso la relación entre Andalucía y Marruecos como un ejemplo de buena vecindad y cooperación.
El Gobierno de Andalucía sabe de la importancia estratégica, de la importancia comercial que tiene estrechar relaciones entre Andalucía y Marruecos. Por eso, desde que llegamos al Gobierno, hemos impulsado nuevos lazos de colaboración entre ambos territorios, porque a Andalucía y a Marruecos nos une una historia común, tenemos un presente lleno de retos a compartir y un futuro pleno de cooperación. Andalucía y Marruecos se llevan bien y quieren seguir llevándose cada vez mejor.
Diego Javier Liñán Nogueras, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Interiores de la Universidad de Granada. Buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Señor Liñán, ¿impulsar y mejorar la política de vecindad sur de la Unión Europea es clave para la estabilidad de todos?
Sí, absolutamente. Yo creo que toda la política europea de vecindad es clave para la estabilidad y para el progreso de la Unión Europea. Si no tiene paz en sus fronteras, si no está asegurada una cierta cohesión e incluso una cierta integración de los países vecinos, es evidente que hay una amenaza potente y fuerte contra la estabilidad de la propia Unión.
En la jornada celebrada en la Fundación Tres Culturas se abordaron muchos aspectos. Usted que intervino, ¿qué sector piensa que es más relevante en estas políticas de vecindad sur?
Pues en el momento actual, mi opinión, lo más relevante es buscar el modo de proteger la política europea de vecindad que está en una situación de riesgo. Me explico. La política europea de vecindad para la Unión Europea es un elemento clave y la está cuidando, en mi opinión, bien. Para el sur, ahora tenemos esta importantísima iniciativa que es la nueva agenda para el Mediterráneo, que si tiene algo de malo es probablemente el exceso de ambición, que puede ser un poco inicial, pero a mí me parece muy interesante. Y desde luego el nuevo instrumento financiero de vecindad, cooperación al desarrollo y cooperación, los dos de 2021, me parecen unos instrumentos muy interesantes. Pero me parece que hay una amenaza que hay que afrontar y que hay que hacerlo pronto. Me refiero a que en la vecindad arrastramos desde hace por lo menos 10 años problemas que no hemos sabido afrontar bien. Y es que no podemos seguir considerando la vecindad solamente en términos de pura cooperación, sino que hay que incluirlo dentro del ámbito de la acción exterior, porque están planteándose muchos problemas propios de la frontera, no del ámbito de cooperación o de integración o de asociación o de partenariado con los países, sino verdaderos problemas de seguridad que tenemos que afrontar como tal. Entre ellos, no ya el tradicional de las cuestiones del terrorismo, sino que están apareciendo el problema de la gestión de los flujos migratorios en los que la Unión Europea debe de implicarse, creo, más. Y están apareciendo problemas porque hay unas estrategias concurrentes, competitivas, digámoslo más claramente, incluso inamistosas, como es el caso de Rusia, evidentemente, de la estrategia rusa, que están generándonos problemas en el entorno de la Unión Europea. Yo por eso es por lo que propongo que haya un planteamiento de una nueva estrategia global y que esa nueva estrategia global que venga a hacer avanzar aquella que tenemos de 2017, que incluya a la política europea de vecindad con muchísimo más, con más decisión. Y no teniendo ningún miedo, creo, a que la Unión Europea se implique en la gestión de flujos migratorios, de problemas de seguridad e incluso de defensa de fronteras. Hoy, el presidente de la República Francesa, aunque sea otro contexto, pero está pidiendo que la Unión Europea entre y que acuda en ayuda de Francia para la gestión de los flujos migratorios con el Reino Unido, que ya es un país externo. Es decir, estamos frente a unos problemas que yo creo que están requiriendo una respuesta global y una respuesta, que asuma que la Unión Europea tiene también que implicarse en el tema de la gestión de la seguridad de sus fronteras. Esta es un poco la idea que tengo.
Entonces, usted sería partidario de esa defensa europea con más autonomía, que implica, sí, señor Liñán, más inversión, más compromiso, actuar en caso de conflicto. Quizá, no sé si usted mira más allá de las fronteras europeas, como ocurre en la actualidad con las intervenciones en Afganistán o en Irak o en otros lugares, con asunción de posibles bajas, etcétera, etcétera. ¿Usted ve a la Unión Europea con voluntad política de invertir, no ya de gastar, sino de invertir más en defensa y de asumir los compromisos?
Es que está muy bien señalado. Lo que dice es que ese es el tema, es decir, ese es el problema esencial que tiene, es que la Unión Europea tiene que dar un paso efectivamente, tiene que convertirse en un actor relevante en términos de estrategia mundial, porque si no está en ese juego no será un actor creíble. Y si no es un actor creíble no va a ser capaz de poner orden ni siquiera en el entorno de sus fronteras, y tiene fronteras complicadas con el este, y no nos engañemos, también con el sur. Uh-huh. Eso no quiere decir que los instrumentos, sí que me interesa decir que los instrumentos de cooperación son básicos, pero hay que proteger. Hay que protegerlos con esta política más global, más general.
Quizá estamos demasiado acostumbrados los europeos a que, con muchas críticas, pero luego siempre echamos mano del hermano mayor norteamericano cuando las cosas se ponen muy delicadas.
Eso es cierto, pero claro, el hermano mayor norteamericano yo creo que está trasladando su eje de prioridades geoestratégicas a un lugar que está más lejos, ¿eh? Uh-huh. Es decir, yo creo que él se ha ido más al Indo-Pacífico y ahora quizás empieza a interesarle menos esta zona, pero sí tenemos o otras estrategias concurrentes que además nos afectan a la vecindad sur, que puede ser la rusa y la china, y yo creo que teníamos que tener esa, digamos, esa fortaleza que nos daría el tener una política exterior y de seguridad común, incluida una defensa mucho más construida. Tal vez la idea del presidente de nuevo de la República Francesa, de esa autonomía estratégica de la Unión Europea, pues sea una buena vía. Eso y elaborar una nueva estrategia global, que yo creo que ya la vamos a necesitar.
Y en esa estrategia global, ¿se requiere inversión, por ejemplo, en los países de origen de las migraciones para intentar evitar que esas personas, esos seres humanos, no pierdan, no se jueguen la vida intentando llegar al dorado europeo?
Claro, sin duda. Yo creo que la actividad, por eso digo, de cooperación no solo es que tiene que producirse, es que hay que hacerlo además con eficacia, con decisión y con eficacia. Por eso necesitamos una instrumentación global, fuerte, potente, creíble de la Unión Europea para que este tipo de acciones, esta y otras, que se nos vienen encima y que hay que gestionarlas, yo creo que por el bien de todos, por el bien de estos países, pero también por el bien de la Unión Europea, pero para poderla gestionar con esa eficacia necesitamos que esté garantizado. Y eso, esa garantía ahora mismo se hace descansar en los estados, porque son los que gestionan la frontera, y eso es un error. A ver, no es un error. Eso hay que irlo cambiando, hay que ir involucrando a la Unión Europea en esta cuestión, no solo en que sea la que financia este tipo de programas, sino también involucrarla en lo que es la gestión de las propias fronteras de la Unión Europea. Yo creo que es un paso que inevitablemente tenemos que dar. ¿Eso qué es lo que permitirá? Pues que estas políticas como esta, de inversión en los países que producen migración, la inversión en poder llevar a cabo una migración regular, la atención al desarrollo de esos países, las zonas además nuestras de vecindad, que haya una digitalización, que es un proceso ya inevitable, pues se vaya haciendo común para que pueda naturalmente producirse un espacio de cierta convergencia económica, donde la desigualdad no se convierta en un problema y en una amenaza de futuro más o menos inmediato. Es decir, todo esto lo necesitamos, pero necesitamos que la Unión Europea sea una potencia creíble e, insisto, involucrada en este tipo de cuestiones.
Pues
más involucrada.
Lo explica usted de una manera muy, muy, muy clara. Don Diego Javier Liñán Nogueras, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches.
Gracias a ustedes por su tiempo. Hasta luego.
Hasta luego. Volveremos en otra ocasión a pedirles al catedrático Liñán que nos explique y que nos ayude a entender muchas cosas. Otro de los expertos que participaron en la jornada es el analista marroquí y consultor internacional, colaborador de Atalayar, Nourdine Mouati. Nourdine Mouati, buenas noches.
Buenas noches, encantado y un placer estar de nuevo con vosotros en Onda Madrid.
Y nosotros también. Señor Mouati, ¿tiene usted claro cómo dijo el otro día ahí en la sede de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo que Marruecos, España y Andalucía deben liderar el impulso de la cooperación en el Mediterráneo?
Sí, y lo reafirmo porque tal como está la situación actual que vivimos tanto en la cuenca mediterránea sur como a nivel europeo, yo creo que Europa debe de mirar más que nunca hacia el sur y que esa política de vecindad sur sea liderada por España y por Marruecos. Ya sabe la situación actual que viven los 10 países que conforman la Asociación Euromediterránea en el sur, tanto desde Marruecos hasta Siria, la situación en varios países de inestabilidad política, de enfrentamientos y confrontación, como es el caso de Siria o como es el caso, por ejemplo, del Líbano, que actualmente vive una crisis institucional muy importante, el caso de Argelia con el Gerak y con las manifestaciones populares, o lo que está ocurriendo en Túnez, o el conflicto libio, que esperemos que tenga resolución tras las elecciones del día 24 de diciembre. El único país que ofrece estabilidad en la ribera sur del Mediterráneo y que además que es un socio preferente, no lo olvidemos, de la Unión Europea es Marruecos, y esa asociación entre Marruecos y España, yo creo que sería la más adecuada y la que lideraría ese proceso tanto de vecindad sur en la política europea de vecindad como esa alianza euromediterránea que nació en el 2008 a través de la Unión por el Mediterráneo y que desgraciadamente pues no ha tenido el crecimiento o el desarrollo que se planteaba al inicio. Yo creo que Andalucía, por sus relaciones excelentes que mantiene con Marruecos, también las relaciones extraordinarias, porque aunque acabamos de salir de una crisis, estamos saliendo de una crisis entre los dos gobiernos español y marroquí, pero a nivel económico, pues el auge de las relaciones se ha mantenido y ha crecido.
Sí, eso queríamos pedirle, porque también le escuchamos. Las relaciones económicas entre España y Marruecos están en una situación excelente más allá de los problemas políticos, ¿no?
Sí, sí, la relación comercial se ha mantenido. Además, la balanza económica está a favor de España. Hay un superávit en lo que concierne el balance entre importaciones y exportaciones de España hacia Marruecos. Marruecos es un mercado muy importante para las empresas españolas. Más de 25.000 empresas están exportando a Marruecos de forma regular. El crecimiento también de todas las inversiones que están conociendo las empresas españolas a nivel de Marruecos. Citaría aquí dos ejemplos de licitaciones que han conseguido empresas españolas, grandes licitaciones. Una de ellas es la planta de desalinización de agua de mar en Agadir, que consiguió el grupo Abengoa, la empresa andaluza, o, por ejemplo, TSK Sistemas, una empresa de Asturias, que ha conseguido un importante contrato de 900 millones de euros para una planta termosolar y eólica en el centro de Marruecos, en la ciudad de Middelt. Las relaciones económicas son fuertes. Además, una cuestión muy importante es que tanto España como Marruecos formamos parte de la misma cadena de valor. Es decir, que nosotros somos muy competitivos trabajando conjuntamente para exportar a terceros mercados. Y es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sector de la automoción. Gran parte de las piezas se fabrican en España, vienen a Marruecos, se montan los coches y luego salen a otros mercados. No hay competición, sino complementariedad entre ambos países, que nos hace fuertes tanto a nivel europeo, del mercado europeo, como de otros mercados, como por ejemplo el de África o de países árabes. Yo creo que Marruecos y España son socios estratégicos globales y si logramos pues plasmar esa alianza política y social, yo creo que llegaremos muy lejos en favor del bienestar y crecimiento de ambos países.
Eso es lo que deseamos todos. Nurdin Mouati, sí. Muy, muchas gracias y muy buenas noches. Muy agradecidos.
Muy buenas noches.
Siempre.
A vosotros.
Hasta la próxima. Saludo.
Hasta la próxima.
De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 101.3 de la FM, en nuestra programación convencional, toda la información y la actualidad del día en el enfoque.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras 1000 y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, 1000 y una compras. Comunidad de Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo anti atragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Hablábamos con el profesor Liñán de la defensa europea, de una necesidad de invertir, no tanto de gastar, para tener nuestra propia seguridad, para tener más peso político a nivel internacional y afrontar todos los desafíos. Pero inmediatamente se plantea la necesidad de dónde sale el dinero, dónde, cuánto, cómo, para qué, los recursos. Bueno, quien sabe todo lo que hay que saber sobre esta cuestión y lo cuenta habitualmente en la revista Atalayar es Juan Pons. Señor Pons, buenas noches.
Muy buenas tardes, don Javier. ¿Cómo está usted?
Señor Pons, lo primero que se pone encima de la mesa para garantizar la mejor defensa posible es la inversión que se necesita. ¿España está en disposición de incrementar su presupuesto de defensa?
Hombre, si lo añadimos a la deuda, pues hasta el infinito, pero claro, hipotecamos a nuestros, no ya nietos, sino a nuestros... A mucho más allá, sí. Deberíamos haber hecho los deberes hace unos años, pero desde la época del señor Zapatero, en que la cuestión de las inversiones de defensa quedaron congeladas, pues ahora hay un montón de programas que hay que poner en marcha. De lo contrario, nuestras Fuerzas Armadas se quedan anticuadas. Diga lo que diga quien diga del Ministerio de Defensa.
Sí, porque yo recuerdo hace años que proyectos, bueno, hace ya muchos años, como las fragatas F-100 o el Eurofighter, o etcétera, etcétera, o incluso los Leopard, se incluían en el presupuesto del Ministerio de Nuevas Tecnologías o Industria.
De industria, sí.
Para que el presupuesto de defensa no se incrementara y que políticamente pues esa falsa progresía pues no se llevara las manos a la cabeza.
Pues seguimos igual, así es. esa es la cuestión. Entonces, la industria, los industriales, lo que piden con sentido común es lo que pasa en otros países, es decir, que haya una norma que regule las inversiones a defensa con carácter plurianual. Porque, según decía hace poco en un foro uno de los ponentes, pues resulta que a lo mejor un año los presupuestos pueden incrementarse, pero el año siguiente bajan, con lo cual las inversiones que ha hecho la industria no sirven para nada, los contratos que han puesto en marcha y la gente que han contratado a alto nivel, pues tienen que despedirla cuando el año anterior pues eran válidos, ¿no? Eso es lo que se clama, lo que se pide, que haya un proyecto plurianual, pero esto no es de ahora, ¿eh? Esto se remonta años atrás. Ya María Dolores de Cospedal lo intentó y no lo consiguió, y ahora pues con los aliados que tiene los dos partidos en el gobierno, pues ya me contará usted.
Señor Pons, concretamente, ¿cuáles serían los sistemas que necesitarían esos fondos?
Pues mira, en primer lugar, los presupuestos para este año son de 10.000 millones, ¿vale? 10.000 millones. Para situarnos, te digo los presupuestos de defensa de Alemania. 10.000 millones España, Alemania 50.000 millones. Sin comentarios. ¿Qué sistemas necesitamos? Pues mira, necesitamos modernizar nuestros sistemas de mando y control, que requieren una actualización, y eso es fundamental para poder dirigir las operaciones. Necesitamos renovar los satélites espía Helios, que el día 31 de diciembre se apagan. Sus dueños son los franceses, el gobierno francés, y los apaga. Necesitamos nuevos sistemas de fuego, potencia de fuego. No tenemos lanzacohetes, eso es fundamental. El ejército de tierra no los tiene. Por parte también del ejército de tierra hay un programa que está en marcha lentamente, que lleva prácticamente 20 años queriendo salir y al parecer ya ha salido, que son los vehículos blindados de ruedas, el 8x8, que tienen ya todos los países europeos y nosotros estamos pendientes. Y luego, pues hacer realidad los programas que se han financiado, que son las fragatas F-110, cuyo contratista principal es Navantia, los submarinos H-80, que están también en marcha, y que también es Navantia la que los lleva a cabo, como he dicho, el vehículo de combate 8x8, el avión de combate europeo, el relevo de los Casa 101 de entrenamiento, que está en marcha una parte de ello, los MRTT, que son aviones de reabastecimiento en vuelo, que desde el año 2016 no tenemos y que tenemos que alquilar para reabastecer a determinados aviones que tienen que atravesar el Atlántico, el satélite SpainSat de comunicaciones, que también está está en marcha. Bueno,
señor Pons, la carta a los Reyes es muy larga.
Una letanía, efectivamente, una letanía.
Pero bueno, la razón de los argumentos y sobre todo las necesidades están ahí encima de la mesa y se requiere una política comprometida y responsable para estas cuestiones, que no son cuestiones de los militares, que no se equivoquen nuestros oyentes, son cuestiones para la seguridad y para la defensa y para el desarrollo de España y de la Unión Europea.
Efectivamente, vamos a ver, a nadie se le ocurre tener una casa sin puerta. Bueno, pues tenemos que poner una puerta a nuestra casa colectiva, porque de lo contrario, a alguien se le puede ocurrir invadir algo que nos pertenece, no por nada, sino porque no tenemos puerta, o la puerta es débil. ¿Cuántos de nuestros oyentes habrán lamentablemente visto forzada su puerta, ¿no? O conocen casos? Bueno, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro López Calderón, lo dice muy claramente, lo dijo el 28 de octubre pasado al presentar los presupuestos de defensa. Él era uno que acompañaba a la secretaria de Estado y a la subsecretaria. Los presupuestos deben ser viables, o sea, diseñarse con sensatez, equilibrados, que no haya ninguna fragilidad en todo el sistema de armas que debemos tener, y sostenibles, es decir, en el tiempo deben poder actualizarse y mantenerse. Si los tenemos, pero no sirven para nada porque no se pueden sostener, pues ya me contará usted.
Don Juan Pons, militar de profesión y colaborador de Atalayar.
Así es.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias a usted. Un saludo.
Seguimos hablando de Europa, en este caso de la locomotora como es Alemania. Analizamos el nuevo gobierno alemán compuesto por tres partidos, socialdemócratas, liberales y verdes. Mes y medio de negociación y la responsabilidad política de todos es evidente en pro de la estabilidad alemana y, por tanto, de la europea. Nos ofrece los datos María Cerdán.
Alemania ya tiene un nuevo gobierno después de dos meses de que el Partido Socialdemócrata se impusiera en las elecciones federales. Su dirigente, Olaf Scholz, alcanzó un acuerdo definitivo con los verdes y los liberales para formar un nuevo gobierno de coalición. Con ello se da por concluida la era de Merkel tras 16 años en el poder. Las nuevas caras del Ejecutivo estarán formadas por los representantes del llamado gobierno semáforo, que se repartirán las carteras a principios de diciembre. El nuevo canciller será el socialdemócrata Scholz, quien fuera vicecanciller y ministro de Finanzas en el gobierno de Merkel. Se espera también que la nueva ministra de Exteriores sea Annalena Baerbock, líder de los verdes. Por su parte, Lindner, el líder liberal, parece que será el ministro de Finanzas. Los principales objetivos del nuevo gobierno serán la lucha contra el cambio climático, el aumento del salario mínimo y la vivienda pública, el voto para mayores de 16 años, establecer un freno a la deuda pública, la legalización del cannabis y el fin de las restricciones a la publicidad del aborto. No obstante, la medida que más sobresale del nuevo gobierno será la política exterior con Europa como prioridad. Tanto es así que el nuevo gobierno alemán ha cerrado un pacto europeísta que abre la puerta a reformas y que muestra mano dura con Polonia y Hungría.
David Berger, director de la Fundación Friedrich Naumann en España, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier, encantado de saludarte.
Bueno, lo primero, enhorabuena a los liberales porque ese acuerdo de gobierno en tu país, yo creo que es un gobierno histórico, un tripartito, con socialdemócratas, liberales y verdes, y creo que, bueno, es una iniciativa que qué es lo que va a aportar, qué es lo que puede cambiar ahora mismo en Alemania y cuál es la expectativa de los liberales, ¿no?
Sí, justo. Yo creo que una gran parte de Alemania y seguramente muchos de los votantes de los tres partidos están emocionados por esa coalición del nuevo centro, como algunos ya la llaman. Y yo creo que hay tres pilares fundamentales que corresponden también con los temas claves de los tres partidos que forman la coalición. Primero, la libertad, ¿no? El hecho de que esa coalición confía en el poder creativo, de la innovación, de los ciudadanos alemanes, y eso es el lema clave, obviamente, de los liberales alemanes, de los demócratas libres. Y, entre otras cosas, se manifiesta también en un tema clave como son las finanzas sólidas, un endeudamiento militar y ese tipo de cosas. Después, el gran tema de los socialdemócratas, la responsabilidad social, ¿no? El Estado social, que debería, más que en el pasado, también activar a gente en una situación social desfavorable. Y en ese sentido, el tema de educación entra ahí también. Los tres partidos han acordado que habrá un pacto de digitalización para las escuelas con un enfoque específico en escuelas en áreas desprivilegiadas del país. Entonces, eso debe apoyar a la igualdad de oportunidades, que es un tema clave para los tres partidos. Y los verdes, y eso creo que es el tema más ambicioso que tiene esa nueva coalición, y es la decarbonización de la industria alemana, ¿no? La ruta hacia un calentamiento global hacia 1.5 grados, según el acuerdo de París. Eso fue el punto clave de los verdes, y yo creo que hay unos puntos muy ambiciosos, como es salir hasta 2030, si posible, de la energía del carbón. Y para llegar a esto, la meta es llegar a un porcentaje de 80% de energía renovable en la matriz energética de Alemania hasta 2030. Eso es muy ambicioso, y la meta es usar el 2% de la superficie alemana para energía eólica, por ejemplo. Ahí hay una gran transformación y lo que conlleva, y ahí entra también el tema de la libertad, disminuir la burocracia en Alemania, que, como todos sabéis, Alemania es un país que ama a su burocracia, y eso ha llevado a una situación muy complicada. Ya en los últimos años lo hemos visto, que los procesos de planificación tardan muchísimos más que necesario. Eso ha impactado, entre otras cosas, también a la infraestructura energética del país.
Pero claro, después de 16 años de Angela Merkel, ahora hay una nueva etapa. Hombre, los socialdemócratas han gobernado Alemania en años anteriores con los liberales. Yo recuerdo siempre a Hans-Dietrich Genscher como ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, un liberal. Entonces, ¿hay continuidad o Alemania y, por tanto, la Unión Europea puede notar el cambio de gobierno en Alemania?
Yo creo que se van a notar las dos cosas. Por una parte, hay una continuidad. Yo creo que hace poco, ¿no?, introdujo Angela Merkel a su sucesor Olaf Scholz, que es su actual ministro de Finanzas en funciones todavía, que va a ser nuevo canciller, a la G20 en Italia, por ejemplo. Eso fue una señal muy fuerte, creo yo, hacia el mundo, que habrá continuidad en Alemania, que hay una transición no solo pacífica. Hemos visto otros ejemplos en democracias establecidas en los últimos años. Entonces, una señal muy fuerte hacia una transición pacífica en una democracia plena, sino también una transición, yo diría, ejemplar. Claro, eso tiene otro sentido también en el contexto español, pero yo creo que Angela Merkel no es descontenta, para decirlo así, que Olaf Scholz va a ser su seguidor, porque habrá continuidad, antes de todo, a nivel internacional y, por supuesto, también a nivel europeo. Yo creo que lo que va a haber Europa también, y esa es la otra parte, vamos a ver una Alemania mucho más ambiciosa y mucho más dinámica que en los últimos años. Yo creo que faltaba, y eso es lo que critican muchos alemanes también de los últimos años con Angela Merkel, que en general su legado se va a evaluar de una manera positiva, pero yo creo que no cabe duda que había una escasez de visión política y de reformas profundas, y eso incluye también a la Unión Europea.
David Hedberger, queríamos hablar con usted también, es responsable de la Fundación Felix Naumann aquí en Madrid, de cara también al sur de Europa. Una campaña de diversidad han lanzado ustedes. ¿Cuáles son esos objetivos? Cuéntenos qué es lo que persiguen con esta campaña en torno a la diversidad.
Sí, estamos muy emocionados de lanzar desde Madrid una campaña global de la Fundación que se va a implementar en Alemania y en todos los continentes y países, que son más de 60 donde trabajamos, se va a presentar y implementar. Se trata de lo siguiente: hemos visto grandes avances de derechos humanos y derechos civiles en las últimas décadas, gracias a movimientos contra el racismo, contra la discriminación de personas LGTBI, contra las personas con discapacidades, contra numerosos casos de discriminación, digamos. Y eso ha llevado a otro problema. Eso ha llevado al problema, y lo hemos visto aquí en España, por ejemplo, que si tú te asocias en un grupo que lucha en principio para los derechos de la comunidad LGTBIQ, y si no eres de izquierdas, tienes un problema. Y si tú tienes una convicción económica más de centro, más de economía de mercado, ya no te aceptan. O que mujeres trans, que según algunos no tienen el derecho de defender los derechos de la mujer, o migrantes empresarios, que según ciertos elementos políticos no representan a los migrantes, porque los migrantes es un grupo que hay que proteger y hay que cuidar, y que no deberían ser recibidos como empresarios. Entonces, el programa de diversidad, la campaña de diversidad que estamos desarrollando, se trata de romper esos estigmas por pertenecer a ciertos grupos. Tú puedes hacer muchísimas cosas, y todos nosotros tenemos miles de características que nos definen como individuo, pero no nos definen como grupo en ese sentido. Entonces, de eso se trata. Estamos lanzando esa campaña para realmente estimular el debate sobre la pertenencia del grupo, sobre el cancel culture, sobre la discriminación que hay dentro de grupos minoritarios, que también es un fenómeno muy preocupante. y de eso se trata.
Pues es muy interesante. Además, aquí apoyamos esa iniciativa, que tiene unos conceptos básicos para la convivencia entre todos. Pues muchísimas gracias por acercar de cara al mundo aquí en Onda Madrid, y hasta una nueva noche en que contaremos con tus análisis, porque seguro que en Alemania, que tanto importa, por supuesto, a España y al resto de Europa, pues estaremos muy pendientes. David,
muchísimas gracias, Javier. Buenas noches. Un placer.
De cara al mundo. Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar. En el 101.3 de la FM, nuestra programación convencional. Toda la información y la actualidad del día en el enfoque.
Dos frecuencias, dos programaciones. Tú decides lo que quieres escuchar.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En Madrid tienes 1.000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir.
un monumento que estás deseando fotografiar y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Abrimos nuestra mesa de análisis hoy con Pablo Martín de Santa Olalla. Señor Martín de Santa Olalla, buenas noches.
¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo estamos? Encantado de estar una vez más contigo.
Muchas gracias. Santiago Mondéjar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, señor Mondéjar, entra usted como un cañón, pero a los dos vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para analizar. Bueno, Pablo Martín de Santa Olalla, acuerdo entre Francia e Italia, usted es un especialista en Italia, luego hablaremos del gobierno en Alemania, que yo creo que es la gran noticia de la semana. ¿Qué significa este acuerdo entre Francia e Italia?
Yo creo que, por encima de todo, el hecho evidente de que Italia ha subido un escalón dentro de la Unión Europea de la mano del gobierno Draghi. Recordemos que estamos a casi un año de cumplirse la formación del gobierno encabezado por el expresidente del Banco Central Europeo y, claro, la llamada represa, la recuperación económica va por muy buen camino. Parece ser que el PIB italiano puede llegar en este 2021 en torno al 7%. Y en relación con ello, más allá de que Francia e Italia hayan tenido sus puntos de conflicto, sobre todo en torno al tema de Libia y algunas otras cuestiones, sí es cierto que tienen en común el hecho de que en este momento, dentro de lo que llamaremos el Big Four, Alemania, Francia, Italia y España, poseen la posición más sólida, porque da la impresión de que Macron va a revalidar mandatos sin ningún mayor inconveniente, y en el caso de Draghi, salvo monumental sorpresa, creo que seguirá como primer ministro hasta el final de legislatura para marzo-mayo de 2023, ¿no? Entonces, ambos saben cuál es su posición frente a una Alemania que está con un gobierno a una prueba y una España que está completamente descolgada, y quieren, no sé si crear un nuevo eje franco-italiano que sustituya al eje franco-alemán, pero sí tomar una posición común. Entre otras cosas porque presentan situaciones parecidas, es decir, ambos presentan buenas tasas de crecimiento, ambos tienen un nivel de endeudamiento importante, mayor el italiano que está en el 155,6% frente al francés que es del 115%, que ya está bien en ambos casos. Pero creo que quieren hacer un bloque común frente a Alemania y los llamados países frugales, Países Bajos, Austria, Dinamarca, Finlandia, Suecia. Más aún teniendo en cuenta, y ahora lo comentaremos en relación a Alemania, el hecho de que en la coalición semáforo que se va a poner en marcha el día 8 de diciembre, pues el Ministerio de Finanzas haya ido a caer en manos de un ortodoxo del gasto público, como es Christian Lindner, que vendría a ser una nueva versión de Wolfgang Schäuble, ¿no? Entonces, cuidado con la recuperación del Pacto de Estabilidad y la aplicación del mismo. Y ahí yo creo que Draghi y Macron tienen mucho interés en presentar una posición conjunta para combatir a Alemania y los llamados países frugales de cara a futuras negociaciones presupuestarias y aplicaciones del Fondo de Reconstrucción Europeo.
Santiago Mondéjar, tu turno.
Sí, estoy también de acuerdo con lo que dice Pablo. De hecho,
Hay una cierta paradoja, y es que este acuerdo entre París y Roma, de alguna manera está modelado en el Tratado Franco-Italiano del año 63, el Tratado de Lelice, ¿verdad? Y como resaltaba Pablo, aquí hay un fundamento de contrapeso, en mi opinión. El PIB combinado de Italia y de Francia supera por un poquito al de Alemania más Holanda. Nosotros, como también dice Pablo, nos hemos quedado pues en el limbo, como solemos hacer, y no hemos formado parte de esta entente, pero si lo hubiéramos hecho, seríamos un bloque económico realmente sustancial y muy capaz de determinar las políticas. Ambos países tienen intereses geopolíticos muy importantes ahora. Son dos puntos. Hay un eje de presión migratoria, tanto en Calais como en Lampedusa, que va a determinar en buena medida lo que pase en Europa en términos de políticas de asilo, refugiados y demás. Y por lo tanto es en su mejor interés llegar a acuerdos, porque luego además está, como también decía Pablo, el asunto de Libia, donde ha habido discrepancias. Pero bueno, al final Total y Eni tienen que entenderse en los yacimientos de Leviatán, tienen que entenderse en Túnez y más allá. Por lo tanto es un acuerdo que creo que es positivo para Europa, porque rompe esta dualidad franco-alemana que ha existido hasta ahora.
De España, bueno, pues ni están, no sé yo, ni... Pero vamos, ojalá estuviera ahí en uno más entre los cuatro grandes tirando del carro, pero quizá no sé si goza el gobierno español de la sintonía que precisa para este tipo de movimientos políticos.
Me parece que no, Javier. Comparto plenamente lo que dice Santiago. Yo remarcaría ahí, importante, fundamental es, como siempre, la política económica del Banco Central Europeo, la cuestión de los tipos de interés. Y hay que recordar en ese sentido que Italia apoyó abiertamente la candidatura de Christine Lagarde para sustituir a Mario Draghi, y que Christine Lagarde consulta mucho a Mario Draghi sobre las decisiones a tomar, lo cual ha estrechado aún más los lazos en una comisión, en una Unión Europea, donde además se tuvo el gesto, apoyado por Francia, de que la comisaría de Asuntos Económicos fuera a parar a un italiano como es Paolo Gentiloni, ex primer ministro, y hombre, pues muy bien visto en círculos europeístas, y la que se queda ahí en tierra de nadie va a ser la señora von der Leyen. O sea, porque claro, eso se ha quedado sin su madrina, que ya está fuera de la política, y bueno, vamos a ver cómo sabe manejarse.
Y con un tripartito que no es de su partido, ¿no? ¿Cómo valoráis el nuevo gobierno? El tripartito que estrena Alemania, socialdemócratas, verdes, liberales, ¿tienen el compromiso y sobre todo la responsabilidad suficiente para superar las diferencias y trabajar por la continuidad y también por los ciudadanos alemanes y también por los europeos?
Yo creo, vamos a ver, por mi parte, yo creo que por cuestión de higiene democrática era bueno que la CDU se fuera a la oposición, porque son demasiados años estando en el gobierno, véase a través de gran coalición o a través de pactos con liberales, así que les conviene a la CDU estar un tiempo en la oposición. A su vez, los liberales sabían que esta vez sí tenían que entrar, porque sí, el fiasco que fue en su momento el gobierno con la CDU, con Guido Westerwelle en Asuntos Exteriores, pues les fue mal electoralmente, pero no podían estar dos legislaturas, una tercera legislatura fuera de todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una vez que uno analiza ese gobierno, desde luego lo que debe generar motivo de preocupación en los países de la Europa Meridional es el hecho de que un liberal como Christian Lindner, que al final es un ortodoxo de las cuentas públicas puro, o sea, ya hecho con la cartera de finanzas.
Pero bueno, yo creo, Pablo, que ahí habrá más flexibilidad. Está dentro de un contexto tripartito, o piensas que él va a aplicar, porque dentro de lo que es lo que son los liberales, creo que en otros sectores son positivos, aunque tú temes que en materia de finanzas sean demasiado estrictos.
Hombre, vamos a ver, lo que sí es cierto, que se va a abrir un debate muy importante en la Unión Europea, es después de 2 años de no aplicación del Pacto de Estabilidad y de ampliación del gasto público, o sea, de expansión del gasto público en los diferentes presupuestos europeos, estamos llegando a unos niveles de endeudamiento muy importantes. Yo creo que por eso Lindner ha pedido la cartera de finanzas, es decir, porque al final el ministro alemán de finanzas manda mucho en la Unión Europea. Lo ha hecho bien antes Santiago, y recordar que el PIB de Italia y de Francia es solo está un poquito por encima del de Alemania sola, o sea, es decir, entonces claro,
es la locomotora sin duda.
Claro, es decir, y añadamos a eso, como bien ha dicho Santiago, el que Países Bajos está por ahí cerca, intentando además coger el puesto que le dejó libre Reino Unido. Y entonces, bueno, yo no sé cuánto de estricto se va a poner Lindner. Ellos ya saben que la política de austeridad tuvo su parte claramente negativa, pero sí que creo que una contención del gasto público se va a pedir, y vamos a... No estaría nada que volvamos a una división en dos bloques, y por ello Francia y Alemania, o sea, Francia e Italia se han adelantado a lo que puede hacer este nuevo gobierno alemán, ¿no?
Tenemos, Pablo, disculpa, Santiago, tenemos un minuto, vamos ya un poquito fuera de tiempo. Tu valoración del nuevo gobierno en Alemania.
Sí, de nuevo coincido con Pablo. Yo a priori no creo que vaya a haber grandes cambios ni nada radical sobre la mesa. Estas contradicciones que apuntabais, creo que el propio acuerdo de gobierno las separa, las compartimenta bastante bien. De hecho, si haces una lectura rápida del acuerdo, son como tres reinos de taifas dentro de un mismo gobierno. Cada uno ha sido asignado, cada uno de los partidos ha sido asignado un departamento, un área en la que yo creo que van a hacer todo lo posible para evitar solaparse y contradecirse. Por lo tanto, yo no creo que a priori, por lo que sabemos y por lo que se lee en el manifiesto que se ha hecho público, vaya a haber grandes cambios, aunque volviendo a la primera cuestión, me parece de una importancia radicalmente estratégica el acuerdo entre Francia y Alemania, precisamente, entre Francia e Italia, precisamente para compensar, por un lado, la tendencia de Alemania a relegar su expansión económica en los países del este, en Chequia, en Polonia, en Hungría, en contra de los intereses mediterráneos, y por lo tanto totalmente de acuerdo con lo que decía Pablo, es importante que haya un contrapeso que permita articular un discurso alternativo a esa dinámica.
Seguiremos analizando en próximos programas, se nos ha ido el tiempo, toda esta situación política en Europa, que es fundamental para el futuro de todos nosotros. Pablo Martín de Santa Olalla, muchas gracias y muy buenas noches.
Encantado, Javier, buenas noches y hasta la siguiente.
Santiago Mondejar, buenas noches.
Buenas noches, hasta pronto.
Lo haremos pronto. A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 26 de noviembre, hasta aquí, de cara al mundo de esta noche. Hemos hablado de la vecindad sur, de las relaciones con Marruecos, de las inversiones en defensa, del nuevo gobierno alemán, muy importante, de ese acuerdo entre Italia y Francia. También queríamos haber hablado un poco de América Latina, lo haremos la semana que viene. Son algunas claves del mundo en sus manos aquí, en Onda Madrid, encantado como siempre, y deseando que hayan podido entender un poco mejor lo que pasa en el mundo. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.